Continuamos en Voces RCN.
El pimentón colombiano y el ají colombiano pueden llegar pronto a Estados Unidos exportados. Laura Rodríguez.
El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, explicó que las exportaciones de pimentón han crecido durante los últimos 5 años, pues entre 2016 y 2020 ya ascienden a más de $740,000. Con esta nueva oportunidad, se espera iniciar un trabajo de la mano del sector privado que permite identificar qué requieren de parte del gobierno nacional y aprovechar en el corto plazo este mercado que permita además posicionar el pimentón colombiano en el mercado estadounidense, así como se ha hecho con el aguacate. Por su parte, la gerente general del ICA, de Yanira Barrero, anotó que los predios, así como las plantas empacadoras, deben tener registro, autorización, control y supervisión por parte del ICA como autoridad sanitaria y fitosanitaria del país. Al respecto, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, indicó que se abre una gran oportunidad para Colombia, ya que este es el resultado del trabajo articulado entre el sector público y privado y de la diplomacia comercial y sanitaria liderado por el ICA, que hace parte de la política de comercio exterior del gobierno. De igual manera, se cuenta con 7 exportadores y 8 plantas empacadoras registradas ante el Instituto Colombiano Agropecuario.
En la Semana Santa en Tunja habrá pico y cédula y ley seca. Paola Márquez.
El alcalde de la ciudad de Tunja, Luis Alejandro Fune, me dio a conocer las medidas que se adoptarán para la Semana Santa. Desde el viernes 26 de marzo a las 6 de la tarde hasta el lunes 29 de marzo a las 5 de la mañana habrá ley seca. Igualmente se implementa el pico y cédula par e impar desde este viernes 26 de marzo a las 6 de la tarde hasta el lunes 5 de abril.
Prohibición de eventos públicos y privados en salones comunales, en centros sociales, en centros de eventos, en conjuntos residenciales, eventos que impliquen aglomeraciones. No autorización para procesiones en ninguna de las parroquias, en ninguno de los sectores. Se deberán realizar las actividades propias de Semana Santa para compartir en modalidad de virtualidad. En la alternancia, la semana de Pascua, desde el lunes 5 de abril hasta el viernes 9 de abril, solamente se trabajará en virtualidad. No habrá presencialidad en colegios ni en universidades. Solicitamos a los establecimientos públicos y privados a que la semana de Pascua nos mantengamos en trabajo virtual para evitar el contacto de personas y disminuir el número de casos. Los invito a que mantengamos la guardia arriba, nos cuidemos y cuidemos a los grupos poblacionales de mayor riesgo. Que esta Semana Santa sea de recogimiento, de oración, de fe, en familia, en casa, y evitemos las visitas, los viajes y la exposición innecesaria.
Actualmente en las UCI de la ciudad de Tunja hay una ocupación del 50%, siendo el 16% por pacientes con COVID-19.
Siete de la noche, 34 minutos.
Las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros la exministra, columnista y analista política Cecilia López Montaño. Bienvenida, doctora Cecilia López, a este programa. No, creo que no tenemos a la doctora Cecilia López. Doctor Alfonso Gómez Méndez, exministro y exfiscal general de la Nación, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, como siempre, Dios le pague por esta invitación. Saludo a las colegas de panel y desde luego a los oyentes.
Otro de nuestros invitados es José Daniel López, que es representante a la Cámara de Cambio Radical. Doctor López, bienvenido.
Juan Carlos, buenas noches, un saludo muy especial para usted, para los panelistas, en especial al doctor Alfonso Gómez, a quien me alegra mucho saludarlo, y a los oyentes de RCN.
Muy bien, y también está Julián Quintana, quien fuera director del CTI. Doctor Quintana, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, como siempre, un honor acompañarte, un saludo a mis colegas de panel, y especialmente a todas las personas que esta noche nos escuchan. Muchas gracias.
Bueno, muy bien. Hoy se ha producido una noticia que tiene que ver con la rama judicial, y es que al doctor Francisco Ricaurte Gómez, quien fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia, se le ha impuesto una condena por parte de ese tribunal, además, a 19 años y un mes de cárcel, y todo como consecuencia de su vinculación, de su participación en lo que se ha conocido como el cartel de la toga. esa red de corrupción en la rama judicial, en donde incluso varios magistrados, y estamos hablando aquí de un expresidente de la Corte, pues llegaban a vender sentencias, a vender fallos, a vender condenas, a vender absoluciones. La pregunta que mucha gente se formula aquí es si se llegará hasta el fondo en esto del cártel de la toga. Hay otros exmagistrados también que están relacionados con este escándalo, pero con la condena de, repito, un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, que es lo más alto del Poder Judicial en Colombia, el tribunal más importante a nivel nacional en el país. ¿Se llegará hasta el fondo en este asunto? ¿Se podrá limpiar la justicia? ¿Servirá de algo una condena como estas para que no se repita un hecho tan lamentable como el que se produjo hace un tiempo? Doctor Alfonso Gómez Méndez.
Juan Carlos, pues ojalá sea así, ojalá sea así. Desde luego este no es un hecho aislado, esto hay que tomarlo en toda su dimensión. El doctor Ricaurte hizo parte de un entramado de personas de la alta cúpula que tenían muchos, muchos poderes de la alta cúpula judicial. Hay que recordar que él inclusive, pues no solamente fue presidente de la Corte, fue presidente del Consejo de la Judicatura también, y presidió pues el organismo rector de la Administración de Justicia. Hay que recordar, y él no es el único caso, que fue beneficiario de lo que se ha llamado el carrusel de las sillas giratorias, puerta giratoria que se pasa de una corte a otra. Él fue uno de esos, pero hubo varios otros que no se alcanzó a tocar. Yo pienso que en esto fue algo muy grave que pasó en ese momento en el país. El caso de Leonidas Bustos, que aparentemente está, pues no le ha hecho frente a la justicia. Entiendo que hay otro expresidente, el doctor Tarquino, que también está, creo que procesado o ha sido llamado, pero es una cosa mucho más de fondo. Yo creo que si se rasca un poquito, se puede llegar mucho más allá de lo que parece. Y yo quiero recordar lo que pasó con el llamado SAR Anticorrupción, que además se movía también en altas esferas judiciales, se movía en algunos medios de prensa, se movía, le iban al lanzamiento de su famoso libro muchas personas incompetentes en este país. Él ha dicho en distintos escenarios, ha dicho que no están todos los que son ni son todos los que están. Es más, cuando vino de los Estados Unidos o cuando fue deportado de los Estados Unidos después de haber pagado una pena allá, pues él comenzó a dar entrevistas, sobre todo a María Jimena Luzán, y a lanzar una especie de SOS para decir que lo iban a matar, que lo pasaran a CESPO o a una guarnición militar. Me detengo en esto porque yo creo que hice dos columnas sobre eso, pidiéndole al Estado que protegiera a Luis Gustavo Moreno por lo que había anunciado. De manera que ahora lo que se viene, lo que se debe venir, es que como el señor Moreno se le trasladó, creo que a la Escuela de Artillería, para que lo protejan, pues está protegido, puede decir, debe decir todo lo que sabe, absolutamente todo lo que sabe, y que esto no solamente se quede en el caso del magistrado Ricaurte.
José Daniel López, ¿cree usted que se puede llegar al fondo de este escándalo? ¿Cree usted, está de acuerdo usted con el doctor Alfonso Gómez Méndez en el sentido de que esto debe ser mucho más profundo de lo que parece? Para repetir la frase de él, si se rasca un poquito, esto va mucho más allá.
Seguramente, Juan Carlos, y Colombia de verdad necesita conocer toda la verdad del cartel de la toga. Es que cuando se habla de este escándalo de corrupción en particular, hay que, digamos, yo no creo que haya corrupción en justas proporciones, como de manera desafortunadamente alguna vez lo dijo un expresidente, pero sin duda hay escándalos de corrupción que son especialmente graves para el país, y que las más altas esferas de justicia, que en este caso magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hayan tenido un sistema estructurado, organizado, complejo, jerarquizado, de más bien de venta de absoluciones judiciales, es de una gravedad para las instituciones del país sin precedentes. Digamos, acá no estamos hablando de un desfalco común o de un funcionario que se robó una plata, sino estamos, digamos, esta es la historia de cómo magistrados de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios, subalternos de ellos en esa entidad, abogados y políticos construyeron una empresa criminal para defraudar la confianza en la justicia del país. Y la única solución posible para semejante golpe o semejante afrenta institucional es la verdad y la justicia. Como lo decía el doctor Alfonso Gómez Méndez, acá acaba de ser condenado un expresidente de la Corte Suprema, y eso creo que es un mensaje elocuente. Yo soy de la tesis que la gravedad de las penas no disuade, pero creo que más allá, digamos, de los 19 años de cárcel con los que condenan a Ricaurte, pues sí, digamos, sí hay un símbolo y hay un mensaje poderoso que manda hoy la justicia con esa condena ejemplar. Pero no nos quedemos en el símbolo y no nos quedemos en el icono de Ricaurte, sino vayamos mucho más allá, porque la única forma en la cual una democracia puede superar de manera saludable el hecho de que haya habido un entramado de corrupción en el símbolo máximo de la justicia colombiana, que junto a la Corte Constitucional es la Corte Suprema de Justicia, es mediante la verdad plena, y es evidente que conocemos hechos muy relevantes, sustanciales, del escándalo del cartel de la toga, pero también en muchos colombianos está la sensación que falta mucho por conocer.
Muy bien. Julián Quintana, ¿cuál es su parecer sobre este asunto? ¿Se descubrirá todo o esto es simplemente algo superficial, aun cuando ahí estén involucrados expresidentes de la Corte Suprema de Justicia?
Es muy lamentable estos hechos, sin duda alguna, pero también se debe entender los roles de la justicia y cómo se mueve cada organismo en lo que ha sucedido. No podemos perder de vista que, si bien es una sentencia muy importante, en el caso que sea nominado el cartel de la toga, todavía el magistrado pues conserva su presunción de inocencia. Sabemos que se va a apelar esta sentencia y puede pasar o que el tribunal confirme la sentencia o puede pasar que el tribunal revoque y absuelva. Digamos que esa dinámica yo creo que es perfectamente entendible en el mundo de abogados y no tenemos que perder de vista eso. Pero más allá de este caso en concreto, porque no creo que el magistrado Ricaurte sea el responsable de la gran corrupción que existe en los sistemas judiciales, lo que llama la reflexión es que debemos hacer una reforma muy pronta de las altas cortes en nuestro país. Y esto obviamente que evidencia que necesitamos obviamente hacer una depuración en el proceso de selección, precisamente para evitar esos temas de amiguismo, ¿no? De que tú me pones y yo te pongo y entonces yo tengo mi abogado defensor y te hago un favor. Y precisamente eso se hace es con una reforma integral de la justicia. Y yo creo que en eso estamos en mora. Nos da miedo, tenemos cierto recelo, las cortes también son escépticas de este tema, pero el gran debate nacional de fondo, pienso que muy a pesar de los graves hechos, es que la justicia hoy tiene que ser reformada, desde las altas cortes hasta los jueces más pequeños. Miren ustedes, el concurso de méritos es algo que no se está realizando en la mayoría de despachos. Hay muchos jueces que todavía están nombrados a dedo, o nombrados porque un magistrado del tribunal lo recomendó. O miren ustedes las situaciones de la fiscalía, que la mayoría de funcionarios no están en concurso. Y eso mismo pasa también con la elección de muchos magistrados de tribunal y de la Corte Suprema de Justicia. No existe realmente un concurso de méritos donde nos dé la posibilidad que las personas que lleguen a esos altos cargos de la justicia sean obviamente elegidos es por sus méritos y no por otra cosa, y evitar precisamente esos amiguismos que tanto daño le han hecho a la justicia, y que en mi concepto lo que tenemos que hacer para erradicar este problema de la corrupción de la justicia es la reforma a las altas cortes. Pienso que esa es mi visión. Y sobre todo, pues, aquí haciendo del abogado del diablo, es importante respetar la presunción de inocencia. Yo estoy seguro que no solamente Ricaurte, si en caso tal lo llegaran a condenar en segunda instancia, pero hay otros funcionarios, otros abogados que incluso seguramente habrán cometido peores conductas y no sabemos nada de eso. Entonces que tampoco se vaya a volver Ricaurte en un chivo expiatorio y que creamos que con la sentencia de 19 años, que me parece también un poco alta, excesiva, pues se van a curar todos los males de la justicia en Colombia, y eso no va a pasar, eso no va a pasar.
Muy bien, muy bien. Ya tenemos conexión con la doctora Cecilia López Montaño. Doctora Cecilia López, ¿cuál es su opinión sobre este asunto, sobre esta sentencia al expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte?
Pues mire, Juan Carlos, buenas noches a todos los colegas, los compañeros de mesa y a toda la audiencia. Yo creo que un país en donde no funciona la justicia y donde la justicia tenga estos niveles de corrupción, pues no puede funcionar. Y yo creo que un país que no cree en la justicia, pues no hay forma de evitar todos los males que se derivan de que no haya unas reglas que se cumplan. Por consiguiente, a mí me parece que el hecho de tener un presidente de la Corte en este caso, que obviamente tiene, sí, no, respeto la presunción de inocencia, pero los cargos que hay y la sentencia que le dieron demuestra que hay ahí una cosa muy seria, que seguramente habrá muchos más, y comparto lo que dice Alfonso y lo que han dicho mis colegas, es decir, esto es, puede ser la punta del iceberg de algo que hay que profundizar, y que un país tiene que volver a creer que tiene un sistema judicial. Es que si no existen esas reglas mínimas para una convivencia de una sociedad tan llena de problemas y con tantos casos adicionales de violación de normas como estamos viendo, es imposible manejar un país así, es imposible vivir en un país así. De tal manera que yo sí creo que estos casos, cuando en el caso de la corrupción se toma una decisión como esta, sí, eso tiene implicaciones, pero no es suficiente. Y me parece valiente que hayan hecho esto, porque en otros casos, y lo digo cuando en algún momento me pidieron en uno de los gobiernos en que yo participé que fuera una especie de, siendo economista además, que fuera SAR anticorrupción, cuando yo propuse que tomáramos un caso de cada una de las áreas donde había ejemplos de niveles de corrupción altos, en el caso de un ministro, en el caso de un gobernador y en el caso de un director de un instituto, nunca más me volvieron a llamar, jamás. Porque yo sí creo que estos casos, aunque no resuelvan el problema, sí dan una señal. De tal manera que yo espero que esto sea el principio de un esclarecimiento de toda esta corrupción para que el país vuelva a construir y vuelva a creer en la justicia en el país.
Juan Carlos,
permanentemente un comentario. Adelante, adelante.
No, pues, Juan Carlos, simplemente un comentario puntual. Yo sé que lo que voy a decir no es la causa raíz del cartel de la toga, pero este tipo de situaciones sí nos deberían llevar a insistir en la reflexión de la necesidad de una reforma a la justicia mucho más allá de lo que plantea hoy el proyecto de ley estatutaria de justicia, que ayuda más en temas de golpe de procedimiento que en lo sustancial. Y al menos en dos frentes. Uno, yo no digo que el cartel de la toga haya ocurrido porque los magistrados tienen funciones electorales, ni más faltaba. Pero yo sí creo que entre más podamos deslindar a los magistrados de las altas cortes de funciones electorales, vamos a tener, digamos, de algún modo cortes más blindadas y más orientadas hacia lo que queremos, y en eso tenemos una deuda enorme de ver cómo de algún modo le reorientamos esas facultades electorales que terminan de alguna manera metiendo más política que lo que se debiera en la vida de las altas cortes. Y segundo, vuelvo a la discusión de la comisión de acusaciones. Paradójicamente, con el cartel de la toga, la comisión de acusaciones por primera vez produjo resultados, pero creo que el hecho de que el Congreso tenga funciones de instrucción y de juzgamiento de altos funcionarios sí termina generando una sensación de inimputabilidad de alguna manera para funcionarios que llegan a incurrir en prácticas corruptas en el ejercicio de estos altos cargos y saben que quien los va a investigar y quien los va a juzgar es en gran medida un órgano absolutamente político, influenciable y que no es, digamos, garantía de un proceso judicial independiente.
Muy bien. Oigan, ustedes Carlos, han hablado Juan todos Carlos, de la necesidad. Adelante, doctor Gómez Méndez.
Si me permite, yo quisiera hacer algunas reflexiones sobre lo que se ha dicho. Sí, es claro que hay que respetar el principio de la presunción de inocencia. Eso me parece que es obvio, hay un recurso de apelación y puede haber casación y puede haber revisión y puede haber tutela. Todo eso es válido. pero eso no nos puede dejar no nos ausenta de pensar todo lo que ha pasado alrededor de esto. Y precisamente no se trata que el doctor Ricaurte sea un chivo expiatorio, no, precisamente lo que yo he dicho, lo que yo dije en mi exposición inicial, es que se conociera todo el entramado que había en eso. Recordemos que había una, se rumoraba en esa época que ya habían como acuerdos para que el doctor Bustos fuera el fiscal general, para que Ricaurte fuera candidato presidencial, incluso alcanzó a presentarse en una convención conservadora como precandidato presidencial. Yo creo que hay que mirar todo esto, hay que mirar los beneficiados, con los políticos beneficiados. Yo sigo todavía esperando que la JEP pues rectifique lo que a mi juicio fue una decisión equivocada de admitir al señor Ashton en la JEP con el argumento de que el cartel de la droga sea parte del conflicto armado. Creo que eso son de esas cosas que no se pueden tolerar. Yo lo que estoy diciendo es que se extienda todo esto. No se trata de que sea el doctor Ricaurte chivo expiatorio, no, sino que se extienda todo esto hasta donde llegó. ¿Quiénes hacían? Recordemos, entre otras cosas, porque está en una declaración que fue pública del señor Moreno, de que a él le han dado un contrato, no sé si en la comisión de acusaciones o en la fiscalía o en ambas partes, y dijo él, no, ese contrato era para sostener una oficina de abogados, entre otras la del doctor Ricaurte. Yo creo que todas esas cosas pues deben analizarse, deben investigarse. No, lo peor que le podría pasar en todo esto es centrar el hecho en el tema en el doctor Ricaurte. Ahora, yo sí, claro, hay que hacer una reforma judicial probablemente, pero yo creo que eso no tiene nada que ver. Es decir, estas personas lo que hicieron fue cometer delitos, y a los del Código Penal está hoy siempre. Yo siempre he dicho que si se aplican las normas que hay, mire esto, una pena de 19 años, que es una pena adecuada y alta para algunos, adecuada para otros, mire, apliquen nada más la pena del enriquecimiento ilícito. Los funcionarios públicos que no han hecho más que cumplir funciones públicas y de que la noche a la mañana se enriquecen, esas cosas deben estudiarse, deben analizarse, y no seguir más con el simple discurso anticorrupción sin profundizar en lo que hay que hacer. Y este es un caso en donde precisamente el doctor Ricaurte no debe ser el único, no el chivo expiatorio, no. Avance, lamentablemente está en intermedio de la comisión de acusaciones, está la diferencia entre lo que pasó con el doctor Bustos, que está más medio engavetado en el Congreso. Entiendo que el doctor Malo, que es otro de este entramado, pues está investigado por la propia Corte Suprema de Justicia. Que se avance, que se diga todo, absolutamente todo, qué fue lo que pasó. Eso es lo que hay que hacer.
Muy bien. Miren, a propósito,
Juan Carlos, una pequeña precisión. Sí. No, sin duda alguna, muy importantes las recomendaciones del doctor Alfonso Gómez Méndez. Pero sin duda alguna yo sí pienso que las mejores medidas en materia penal son las preventivas. Y lo que vemos es que muchas cosas de las que se están hoy investigando en el cartel de la toga devienen precisamente de la forma como se eligen los mismos magistrados. Eso de que se autodenominan y se autoseleccionan no queda bien en la justicia. Es que un magistrado no puede entrar condicionado por amiguismos y decir, mire, yo le debo a usted algo porque me seleccionó como magistrado y me ayudó a hacer campaña. Es que vemos un nivel tan alto de burocracia en la Corte Suprema de Justicia que da pavor, y da pavor quedar en las manos de un magistrado que haya llegado es por no mérito, sino por un corte ideológico, que realmente eso es lo que está pasando. Así mucha gente no lo diga, pero hay que reconocer esas debilidades. Y si no partimos de esos puntos de vista, pues entonces no vamos a tener nunca una reforma a la justicia integral. Y no solamente la Corte, también planteemos lo que está haciendo la JEP, que está súper parcializada. Y en mi sentido, bueno, con respecto a lo que dice el doctor Álvaro, pero Ashton no entró por el cartel de la toga, sino entró fue por el proceso de parapolítica, que ese sí tiene relación con el conflicto armado, el de la toga no, fue por el de parapolítica, para hacer esa aclaración. Pero sin duda alguna, yo sí soy un convencido de que la reforma a la justicia nos va a evitar dolores de cabeza y precisamente volver a repetir este tipo de casos.
Muy bien, vamos a una pausa breve y volvemos. 7:55 PM.
Ya regresamos.